CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical. No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es. López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, es la una en punto, sí, en punto, pero en punto. Tiempo del centro de México. Pero yo, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97 estaciones de radio en el país. Sí, estamos transmitiendo como todos los días a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
¿Y en Telefórmula?
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157, Total Play 161, Megacable 150 y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también para nuestros paisanos.
Que ya es miércoles de rompe semana, les mandamos un beso y abrazo en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en radiofórmula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. ¿Y hoy?
Hoy es miércoles 4 de junio del año 2025. Han transcurrido 154 días, faltan 211 y se acaba este año. Corre la semana número 23.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cisneros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este miércoles 4 de junio?
Querida Joaquín, antes que nada te deseo un estupendo miércoles. Hoy festejamos a Saturnina, Rutilo y Quirino. Muchas felicidades a todos ellos.
Ah, pues Quirino, te mando muchas felicidades hasta Madrid. Sí, para todos ellos muchas felicidades. Y mi reina, hoy es tu cumple. Qué bárbara. Te amo. ¿Cómo ves? Tuvo padre ayer, ¿no? Te amo. Muchas felicidades en tu cumple. Qué bárbara. Bueno, y también cumplen años hoy. Bueno, Basheva, Faitelson Basheva, muchas felicidades en tu cumple. Lourdes Galás, querida Lourdes, te abrazo con cariño. Eugenio Azcárraga, Jesús Hernández Torres, Cruz, querido Cruz Ortiz Hernández, compañero de tantos años y amigo, te mando un abrazo con mucho cariño. Y si todo esto es hoy, Lau, que es 4 de junio, ¿nos quiere decir de quién va a ser santo mañana? Hoy se cumplen 4 años de la muerte de Ricardo Rocha. ¿Cómo corre el tiempo? ¿De quién va a ser santo mañana, jueves y 5 de junio?
Joaquín, mañana vamos a festejar a Bonifacio, Doroteo, Marciano y Zenaida. Felicidades adelantadas.
Venga, pues saludo al equipazo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Oscar Satarán, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula los saludo. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, que es mucho, vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche, vamos, en el correr de las próximas horas. La presidenta Sheinbaum reacciona. ¿Por qué? Porque anoche, a las 10:30, entró en vigor el decreto, el acuerdo ejecutivo de Trump, por el cual duplica los aranceles al acero y al aluminio mexicano del 25 al 50%. La presidenta Sheinbaum respondió, ¿habrá medidas? Si no hay acuerdo tras este aumento de aranceles. El embajador de Estados Unidos en México dice que México y Estados Unidos deben actuar como aliados estratégicos ante los desafíos chinos. La coordinadora cerca de Gobernación, vamos, no es que esté cerca, está dentro de Gobernación, entra a esas reuniones en donde nadie cede. Ellos, antes de entrar, que tienen bloqueado toda esa zona, reiteraron, no vamos a ceder ni un centímetro. Detienen a un implicado en la desaparición de los 43 normalistas. Resultados del INE confirman, la Corte y el Tribunal, que sustituirá a la Judicatura Federal, el Tribunal pues de Disciplina, todos con una alineación cercana a la 4T. Todos estaban en los acordeones. Porque no me digan que el más conocido fue Hugo, el que, este dirigente mixteco, que de verdad que lo conocían más de 5 millones de personas. Nada más pregunto para saber cómo votaron con él sin conocerlo. Pues por los acordeones y por el movimiento de toda la maquinaria de Morena. Bueno, de parte, ¿por qué? Pues porque Claudia Sheinbaum tuvo más de 35 millones de votos en 2024 y ahora estamos viendo que al final no van a quedar ni 10 millones de votos válidos. Por eso me extraña lo que dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Votó el pueblo inteligente. ¡Ach! Uno de cada 10 es inteligente nada más. ¿Qué pasó, Rosa Isela? Bueno, esto es una gran noticia. El premio Príncipe de Asturias para el Museo Nacional de Antropología de Avenida de la Reforma en la Ciudad de México. La presidenta Sheinbaum lo celebra y ahí regresa lo de López Obrador, que es una oportunidad para que España piense en pedir perdón a México. Yo insisto, cuando la conquista no existía España, cuando la conquista no existía México. Pero en fin, insiste en lo de López Obrador, y que manejó la historiadora, lo insistió en ese tema, Beatriz Gutiérrez Müller, que el perdón, que España le pida perdón a México y en el resto del mundo.
El presidente Putin rechaza un alto al fuego en Ucrania y descarta una cumbre con el ucraniano Zelensky por apostarle al terrorismo contra civiles rusos. Niega daños por el ataque explosivo de Ucrania contra el puente de Crimea. En la otra guerra, el Consejo de Seguridad de la ONU vota hoy una resolución sobre Gaza que incluye un alto al fuego, liberar a rehenes y eliminar bloqueos de ayuda humanitaria. Otra vez Trump insiste a la Reserva Federal de Estados Unidos que rebaje los tipos de interés por estancamiento en la creación de empleos privados en mayo. Al asumir como nuevo presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung ha prometido buscar la unidad y restaurar la economía y la democracia. El buque escuela Juan Sebastián Elcano de la Armada Española atracó ya en Nueva York, donde concluye parte de este recorrido por varios puertos en Sudamérica que ha pasado por ahí. A bordo va la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, como parte de esta formación militar. Fue recibida, Joaquín, con música de un paso doble. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Venga, voy contigo, Laura Cardoso. ¿Por qué? Porque ahí donde estás, el Museo Nacional de Antropología acaba de ganar el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025. Venga.
¿Qué tal, Joaquín? Una noticia excepcional para este gran museo porque recibe un premio internacional, el Premio Princesa de Asturias 2025, se dio a conocer por este consejo y pues ha sido una recibimiento de este premio pues en grande, tanto que han venido muchos visitantes para conocer los nacionales, extranjeros, luego de esta noticia. Sin embargo, Joaquín, hay una mala, el museo está cerrado porque, y hasta nuevo aviso, no hay ni siquiera un comunicado que diga cuándo va a abrir este museo, no lo hay, Joaquín, y es por falta de seguridad, y es que el gobierno federal, bueno, un juez emitió un juicio para que la policía auxiliar que vigilaba antes este recinto salga y entre una empresa privada. Sin embargo, la empresa privada pues no da el ancho, Joaquín, para vigilar todo el acervo tan importante que tiene este museo, y permanece cerrado hasta que estén las garantías de seguridad para este museo. Pero los detalles, Joaquín, yo te los cuento más adelante.
Gracias, Laura Cardoso. Qué vergüenza, obteniendo el premio de Asturias, Príncipe de Asturias, o Princesa de Asturias en este caso, que esté cerrado por un conflicto laboral, el Museo Nacional de Antropología. Eso retrata al país, eso retrata una gestión de gobierno. No puede ser, eso solo ocurre aquí en México. ¿Por qué le van a dar a una empresa privada la seguridad del museo? ¿De quién es el negocio? ¿Por qué quitan a la policía auxiliar que ha estado siempre? ¿Por qué un museo, el más importante de México, tiene que estar cuidado por una empresa de seguridad privada? ¿Cuánto va a costar eso? ¿Qué garantías hay? Repito, eso solo puede pasar aquí en México. El Museo Nacional de Antropología está cerrado por un conflicto laboral. De veras que a veces dices, puta, vamos, no quiero expresarme porque es un retrato, ¿sí? Este es un retrato de lo que es la 4T. Punto. Con eso le digo todo. El Museo Nacional de Antropología cerrado por un conflicto laboral por el tema de seguridad, que contrató una empresa privada, la dirección, y eliminó a la policía auxiliar. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué explicaciones ha dado? Cero, cero, porque así son. Presidenta Sheinbaum, aquí tiene que intervenir usted. Me dirá que es un asunto menor para una presidenta. Pues no lo es. Es un asunto mayor, presidenta. Mientras tanto, hablando de Israel Aldave.
Joaquín, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esta mañana dijo, Joaquín, que si no se alcanza un acuerdo con los Estados Unidos en el tema de los aranceles impuestos al acero y al aluminio a todos los países del mundo, excepto la Gran Bretaña, dijo que la próxima semana su gobierno va a anunciar medidas para defender el empleo y también a las empresas siderúrgicas de nuestro país. Calificó a esta imposición de 50% a los aranceles para el aluminio y el acero de injusta, además de que no tiene sustento legal. Joaquín.
Bien, sobre esto, Jenny Valencia.
Joaquín, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, calificó como injusto, insostenible e inconveniente el 50% de arancel al acero y aluminio que impuso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Viajará este viernes a Washington para solicitar como plan A que México sea excluido de esta medida. En caso de que la respuesta no sea favorable, el próximo lunes el gobierno de México presentará un plan B. El detalle más adelante.
Gracias, gracias. Gracias por tu reporte. El tema del arancel, ahora lo suplica Trump al doble. Estamos hablando del 25 al 50%, una orden ejecutiva que entró en vigor cuando anoche a las 10, así de ese tamaño. Voy a ir contigo, Juan Antonio Jiménez. La lista, el acordeón, ¿sí? Del acordeón.
Las tres mujeres y los dos hombres que se perfilan para ser los nuevos integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial son cercanos a la Cuarta Transformación, además de que sus nombres aparecían en los acordeones que fueron repartidos ante la ciudadanía previo a las elecciones judiciales del domingo pasado. Ellos son los que van a sancionar a jueces y magistrados. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Gracias, gracias por tu reporte. Mire, Hugo Aguilar Ortiz, la verdad que no estaba en la mira ni en el radar de 5 millones de personas que votaron por él. No había 5 millones de personas que lo conocieran. ¿Alguien de aquí conocía ese nombre? No. Yo lo conocí hace muchos años, ¿sí? Digo, pues hablamos, nos saludamos, pero no lo tenía en la mente para... Ni siquiera sabía que estaba en la lista para ser ministro de la Corte. ¿Cómo fue que 5 millones de morenistas encontraron su nombre y 5 millones de morenistas coincidieron sin conocerlo, porque no lo conocían, en votar por él? Pues por el acordeón, porque les dijeron que votaran por él, por eso. Mientras tanto, Maru, te escucho allá en Veracruz.
Estamos en las oficinas electorales de Xalapa, en el Ople, Veracruz, con las imágenes de Miguel Ángel Brígido. Se acaba de reanudar la sesión permanente del Consejo General de esta autoridad electoral. Inició esta sesión permanente a las 8 de la mañana. Tuvieron que hacer un receso ante el número de irregularidades, Joaquín, porque hoy comienza el conteo oficial. Las actas de los votos uno por uno en aquellos casos donde la diferencia es de menos del 1% y en aquellos lugares donde es amplia la diferencia, que ya se debería de estar entregando la constancia de mayoría, Morena vandaliza alguno de estos centros donde están resguardadas las boletas de estos consejos distritales y hay reportes en todo el estado, por eso el receso duró casi 3 horas, se acaba de reanudar, te contaré cómo van todos los detalles.
Venga.
El PT quiere de 28 subir a 30 presidencias municipales ya con cuestiones judiciales y Movimiento Ciudadano de 41 subir a 48, 7 presidencias municipales más. Te lo comento más adelante.
Ah, no, pues si se trata de pedir, que pidan, ¿no? Voy contigo, es en Veracruz, en Durango, donde también hubo elecciones municipales. Enrique Hernández, enviado especial.
Gracias, Joaquín. Es correcto, también aquí ya inició lo que es el conteo en los diferentes consejos distritales y bueno, esto va a llevar su tiempo porque algunas de las casillas hay diferencias muy mínimas y por ello también se ha dado cuenta por parte del Instituto Electoral y Protección Ciudadana, justamente Participación Ciudadana, perdón, de que había por lo menos 20 paquetes electorales extraviados, se han localizado únicamente 4, pero todos relacionados con la votación del Poder Judicial, Joaquín. Los detalles más adelante.
Gracias. Se incendia en el Pacífico un buque de estos, un buque chino de esos que solo transportan automóviles, traía 800, ¿sí? Venía a México. ¿Sabe cuántas marcas de automóviles chinos hay ya en México? 19, ¿usted lo sabía? Me lo acaban de informar, 19 marcas chinas o de coches chinos allá en México. Pues como lo había adelantado, sí se pospone el periodo extraordinario que estaba programado para el lunes. Esto ha sido siempre, siempre lo hacen y siempre los batean. ¿Por qué? Porque están muy ocupados. Sí, estuvieron muy ocupados con las elecciones, ¿sí? Sobre todo los de Morena y los del PRI también y los del PAN, todos, ¿sí? Se fueron a hacer campaña y esto... No, de que se posponga, no hay problema. Pues no, nada. Las lluvias de estos días aumentaron. Esta es una buena de las lluvias, una. La capacidad del sistema de Cutzamala. Y hoy es miércoles, el miércoles de mesa. Roy Capo, René Casados y don Pepe Fonseca. Continuamos.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene toda la información que usted necesita de México y el mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Pues ahí siguen en este ejercicio en gobernación de oír y de negar, y los representantes de la coordinadora, como dijeron antes de entrar, no se van a mover un centímetro, ¿sí?, de la demanda de eliminar la ley del ISSSTE de 2007, a lo que ya dijo la presidenta que es imposible financieramente. Óscar Zúñiga.
Joaquín, al entrar a la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, la dirigencia de la CENTE señaló que ellos vienen por la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y no cederán un centímetro en esta demanda. Joaquín.
Gracias, Sara.
Joaquín, agentes federales detuvieron en el municipio de Almoloya, Hidalgo, a Juan Manuel Pantoja Miranda, alias El Pajarraco, por los delitos de delincuencia organizada contra la salud y desaparición forzada de personas. Pantoja fue integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y está relacionado con la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, en el 2014. Los detalles más adelante.
Gracias, Juan Antonio. Este caso.
La jueza novena de distrito en materia penal, Jovita Vargas Alarcón, rechazó amparar al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, en contra del orden de aprehensión que hay en su contra por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta por un quebranto de 3,412 millones de pesos por la compra sobre precios de cuarteles para la Guardia Civil. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Gracias, ve contigo, Marcos Morales, Fórmula Michoacán. Esto sí es muy delicado. Escucha.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? En esta ocasión, para informarte que hace unas horas la Cancillería colombiana confirmó que 11 de los 12 detenidos en Los Reyes, Michoacán, de esa nacionalidad, pertenecieron a sus fuerzas militares. Es decir, ahora tenemos colombianos instalando minas terrestres en territorio michoacano. En breve, los detalles.
Esto sí es una modalidad del crimen organizado. Había sucedido ya con centroamericanos, exmilitares centroamericanos, pero ahora son exmilitares colombianos. ¿Por qué digo que es la diferencia? Porque el ejército colombiano está acostumbrado, bueno, está entrenado, mejor dicho, a lidiar con la guerrilla. Y estos exmilitares colombianos que están operando ya, según se está aceptando el gobierno de Colombia en México, son justamente de esos militares que tuvieron que enfrentar a la guerrilla. Me refiero a las tácticas guerrilleras. Sebastián Mer, ¿en Jalisco qué?
Joaquín, el consulado general de Estados Unidos en Guadalajara emitió una alerta de seguridad luego de confirmar casos de ciudadanos estadounidenses que habrían sido secuestrados en Puerto Vallarta. Según el comunicado oficial, las víctimas habrían sido contactadas a través de aplicaciones de citas. En unos instantes, te saludo con información más relevante en el estado.
Voy contigo, Leopoldo Espejel. El bloqueo lleva 24 horas. ¿Sabe qué hacen? ¿Qué hace la autoridad? Nada. Ni siquiera decirles, oiga, súbanse a la banqueta, no. Desde ayer está bloqueado. Insurgentes y Reforma. En esta ciudad el no pasa nada, que cada quien haga lo que le dé la gana. Ya saben, el recurso, ¿no? No vamos a reprimir. No se trata de reprimir. Se trata de ejercer la ley, nada más, de aplicarla. ¿Por qué? Porque están afectando el derecho de tránsito de cientos de miles de personas aquí en la Ciudad de México. Entonces, es lo más cómodo. ¿Qué hacemos? Vamos a bloquear en México. ¿Y por qué bloqueamos? Pues el punto clave, porque le saben, ¿sí? Insurgentes y Reforma. Al fin que no, pues no nos pasa nada, ¿sí? Absolutamente nada, y no les ha pasado nada. Leopoldo Espejel.
Joaquín, estudiantes de la Normal Rural Mactumatzá de Chiapas mantienen un bloqueo permanente en el cruce de Reforma e Insurgentes para exigir justicia por la muerte de uno de sus compañeros el pasado 15 de mayo por fractura de cráneo provocada por el impacto de una lata de gas lacrimógeno presuntamente disparada por elementos de la Fuerza Especial de Policía denominada Los Pacal. Joaquín.
Bueno, ¿y qué, jefa de gobierno? ¿Aquí nos aguantamos? Yo tenía que ir, digo, como decenas o centenares de miles de personas al centro. No puedo llegar. No se puede llegar. ¿Por qué? Porque desde ayer están bloqueando. Eso sí, usted no tiene problemas de tránsito. Por el viene, viene, avance, avance, avance. Pero todos los demás mexicanos, sí. Voy a ir contigo, Enrique Hernández. ¿Por qué? Porque hay amenazas de mal tiempo y hay que estar preparados. Ya vimos esta semana lo que pasó, ya vimos el lunes. Te escucho.
Joaquín, a tomar precauciones porque la onda tropical número 2 continúa provocando lluvias fuertes e intensas con tormentas eléctricas y granizo en el sur, oriente y sureste de México, especialmente en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Así lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional, donde también se esperan intervalos de chubasco para Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México. Los detalles más adelante.
Y hablando de Lisbeth Hernández, sigues en Iztapalapa.
Joaquín, muy buenas tardes. En Iztapalapa todavía no pueden recuperarse de la tormenta del lunes, y es que luego de los severos daños en sus casas, vecinos de la colonia Juan Escutia aún no pueden volver a la normalidad. Siguen las labores de limpieza y han tenido que sacar todas sus pertenencias que se echaron a perder a la calle.
Bueno, gracias, Lisbeth. Están reportando que ya hay problemas de enfrentamientos ahí con la coordinadora en la Secretaría de Gobernación, vamos, no adentro, sino en las calles aledañas que tienen bloqueadas. En un momento le tengo el reporte en el resto del mundo.
Gracias, Joaquín. En una llamada con el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente Donald Trump descartó también que haya una paz inmediata en Ucrania. Hackers de la inteligencia militar de Kiev robaron del sistema ruso de Tupolev datos sensibles y humillaron al Kremlin al reemplazar su web con un búho atrapando un avión de Rusia. La precisión de un ataque israelí contra dos yihadistas que transportaban en las manos explosivos en una zona de Gaza desató una serie de explosiones en territorio gazatí. Karine Jean-Pierre, ex vocera de la Casa Blanca, lanzó un explosivo libro sobre el gobierno de Joe Biden. Anunció el rompimiento con los demócratas y se declaró ahora una dura crítica del partido. Y el Papa León XIV recordó que solo trabajando con Dios encontraremos sentido a nuestra vida y no quedaremos defraudados. Esto durante la audiencia general de los miércoles, donde además Joaquín parte de su mensaje lo dio en español y saludó, entre otros peregrinos, a los de México y ya sabes, la algarabía. Joaquín.
Gracias. Y eso es en el mundo, eso es en las finanzas. En ese momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 19.21, o sea, aquí en Ventanilla está vendiendo en 19.79, en los bancos en 19.94, un euro en el mundo está en $1.14, aquí un euro se vende en $22.81, y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $59.15, subió 92 centavos de dólar respecto al precio previo y se ubica 75 centavos de dólar por arriba ya del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril.
Gracias, yo le quiero invitar. Hoy hubo estreno, como todos los miércoles a las 12 del día, en todas mis redes, en todas las plataformas, María José más López Dóriga. Capítulo de estreno como todas las semanas, está todo a dar, asómese, le va a gustar. Y que en esta tarde de miércoles 4 de junio de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Estimados, mucho más, soy aquí con López Origa, le recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes aquí en Grupo Fórmula, y hemos abierto la conversación con usted, que tenga un gran miércoles.
Un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Aquí está el Festival de la Canción Latina. Esto que fue en 1970, Teatro del Ferrocarrilero. ¿Quién sabe qué canción haya ganado? Pero el ganador fue José. Y el triste de Roberto Cantoral. Y ahí estaba Marco, que hoy es la fiesta de Marco en el Auditorio Nacional. De esta noche, le recuerdo. Bueno, pues, voy a ir contigo, Laura Cardoso. Yo creo que esto es, para mí, la nota más importante. Oye, ya se hace que están los aranceles, ya sé que está todo lo que ha ocurrido, pero que el premio Princesa de Asturias se le otorgue al Museo Nacional de Antropología es algo para celebrar y para festejar, aunque aquí del museo hoy no tengamos nada que celebrar. Porque es una vergüenza que esté cerrado por un desacuerdo de administración, no laboral, de administración. Porque quitaron a la policía auxiliar que siempre ha custodiado el museo para poner a una empresa de seguridad privada. Una empresa de seguridad privada para el Museo Nacional de Antropología. ¿De quién fue la idea? Y no me hagan pensar mal, porque acertaré. Venga con tu reporte, Laura Cardoso.
¿Qué tal, Joaquín? Nuevamente buenas tardes. Sigo aquí a las puertas del Museo Nacional de Antropología. Sus trabajadores han recibido, pues, encantados este anuncio de que el Museo Nacional de Antropología gana este premio Princesa de Asturias 2025. Y es que se reconoce a el fomento a la cultura, Joaquín, pero sobre todo a ese reconocimiento a todo este acervo que es patrimonio de la humanidad, de este Museo Nacional de Antropología. Joaquín, estoy a las puertas, está cerrado, como te mencionaba hace rato, puedes ver, y dice un letrero que está aquí a mis espaldas, por causas ajenas a los trabajadores y autoridades del Museo Nacional de Antropología, este recinto permanece cerrado hasta nuevo aviso, y es que no tiene la seguridad suficiente, Joaquín, porque necesita al menos 55 vigilantes. Sin embargo, la empresa nueva, la privada, solo tiene 20, entonces es imposible.
Y la contrataron con todo y sí, que necesitan 55, el Museo Nacional de Antropología contrató una empresa privada de seguridad que solo tiene 20 elementos.
Así es, Joaquín, fue el fallo de un juez que determinó que policía auxiliar tenía que salir de este museo. Y no solo está cerrado este museo, Joaquín, está cerrado el del Castillo y el Chapultepec, el del Carmen, el Museo Mayor y el Nacional de las Intervenciones, que todos dependen del Instituto Nacional de Antropología. Hemos buscado al personal de comunicación social para que nos diera, pues, la versión y qué va a pasar y cuándo van a abrir, pero sin embargo no hemos tenido respuesta al respecto. Pero ¿qué te parece, Joaquín? Vamos a ver esta pieza de la buena noticia.
Brinda la buena, sí, por favor.
Vámonos con la buena
noticia. El Museo Nacional de Antropología ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025. Este reconocimiento es por su destacada labor en la preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural de la humanidad. Este premio, otorgado por la Fundación Princesa de Asturias, destaca a personas o instituciones cuya labor promueve la defensa de los derechos humanos, la paz, la libertad y el patrimonio cultural. El jurado valoró el papel del museo como espacio de reflexión sobre la herencia indígena y su compromiso con la investigación, conservación y divulgación del patrimonio cultural.
Conceder el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025 al Museo Nacional de Antropología de México, heredero de una larga tradición en defensa y preservación de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad que, al mismo tiempo, expresa las señas de identidad de una gran nación en la que sus gentes se reconocen.
El Museo Nacional de Antropología fue inaugurado en 1964 y ubicado en el bosque de Chapultepec. Es considerado el más grande e importante del país. Su colección alberga 7.700 piezas arqueológicas y cerca de 5.800 objetos etnográficos que representan la riqueza y diversidad de las culturas indígenas de México. Entre sus piezas más emblemáticas se encuentra la Piedra del Sol, el Atlante de Tula, la Máscara de Pacal y las Cabezas Colosales Olmecas. La ceremonia de entrega se llevará a cabo en octubre en Oviedo, España, y será presidida por los reyes de ese país. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra.
Joaquín, y te comento que de esto, de esta maravillosa noticia, de esta gran noticia, la Secretaría de Cultura solo ha hecho un acuse de recibo muy limitado de apenas dos párrafos en un posteo de su cuenta social en X, Joaquín.
A ver, mira, y la información que tú me hablabas de un juez, la información que yo tengo que del cierre del Museo Nacional de Antropología y otros recintos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se debe a una transición en los servicios de seguridad. Y dice que el Instituto Nacional de Antropología e Historia reemplazó a la Policía Auxiliar de la Ciudad de México por empresas privadas, lo que ha generado una falta de personal de vigilancia en varios museos, obligando a su cierre hasta nuevo aviso. Pero aquí dice que fue una decisión de la dirección.
No, Joaquín, los trabajadores que están aquí atrás, que me acaban de explicar, tuvo que ver con un fallo justamente de un juez que dio la orden de que Policía Auxiliar tiene que salir. Debo suponer que los van a meter a tareas de seguridad, no sé si fuera, en público, y que tenían que entrar dos empresas de seguridad que ya entraron y que a los que ni siquiera, Joaquín, se les hicieron exámenes de confianza. Eso es lo que preocupa más porque pues es un patrimonio muy valioso el que está aquí adentro. No pueden estar 20 personas llegando a la hora que quieren, como dicen los trabajadores, haciéndose cargo de este, pues de este inmueble que es patrimonio no solo de México, sino de la humanidad, Joaquín.
Bueno, te encargo que me lo de esto del juez, por favor. Sí, Laura, porque mira, aquí le tengo yo el dato de que fue el 30 de mayo, sí, ahora el pasado 30 de mayo, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia adjudicó mediante licitación pública federal el servicio de protección tal, sí, a las empresas SSS Asistencia y Supervisión, en propuesta conjunta con Sistemas Prácticos en Seguridad Privada. Y esto implicó la sustitución de la Policía Auxiliar por seguridad privada, ¿sí? Sin embargo, dice, el personal de las nuevas empresas no se presentó en los horarios establecidos, lo que obligó al cierre temporal.
Sí está, y sin una fecha, Joaquín, para que puedan reabrir este sitio. En cuanto me manden el documento del que me hablaron los trabajadores, con gusto te lo envío. Venga. Joaquín. Pero lo cierto es que muchos turistas se van tristes, Joaquín, porque venían,
claro,
después de este anuncio, quisieron venir, son turistas nacionales, internacionales, grupos de niños de escuelas que tuvieron que dejar de hacer su tarea porque simplemente está cerrado.
Y dice, por razones ajenas a nuestra voluntad, no, A ver, señor, ¿quién es el? He estado buscando al director del museo y obviamente cero, sí, ni contesta. Y el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, menos. Y la secretaria de Cultura de la Ciudad de México y la Federal, tampoco. O sea, ese es un reclamo, esto es un retrato de lo que es la 4T. Tener los museos cerrados, ¿sí? Repíteme los museos que tienen cerrados, por favor.
Es este, el Museo de Antropología, es el Templo Mayor, es el Museo Nacional de las Intervenciones, es el del Castillo de Chapultepec.
El Caracol.
Y el Museo, el Museo del Castillo, sí.
Sí.
De Chapultepec.
Sí.
Y está el del Carmen en Coyoacán.
Y también el Templo Mayor.
También el Templo Mayor. Son cinco, Joaquín.
Entonces, esto es un desastre. Y repito, retrata lo que es la 4T. Los museos de la Ciudad de México cerrados, a ti te dicen los trabajadores que fue un fallo judicial. La información que yo tengo aquí fue una decisión de la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Te encargo, ¿no? Por favor.
Por supuesto, vamos a estar pendientes aquí y a ver qué definen y vamos a ver si fue fallo o fue una decisión tomada por las autoridades federales.
Venga, Laura Cardoso. Tienes hasta el 10 para las 3.
Hecho.
Gracias, gracias. Y voy contigo, Israel Aldave.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. Esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno va a anunciar medidas a manera de respuesta la próxima semana a la imposición de estos aranceles, ahora ya del 50% por parte del gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump al acero y al aluminio para todos los países del mundo, excepto para la Gran Bretaña. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que ante esto se está buscando un acuerdo con el gobierno norteamericano para que se reduzcan justamente estos aranceles y evitar las mayores afectaciones para las empresas siderúrgicas de nuestro país y también al mismo tiempo para evitar la pérdida de empleos. Se dijo que estas medidas están encaminadas a proteger principalmente los empleos en México.
No tiene que ver con un ojo por ojo, no, sino de protección de nuestra industria y nuestros empleos. Es una medida de apoyo a la industria del acero, que tiene una historia en México enorme, a la industria del aluminio y a los empleos que generan estas industrias, que es muy importante. Entonces, México tiene también que protegerse, que fortalecerse. Entonces, no estamos de acuerdo, no creemos que sea justa ni sostenible, porque encarece todo. Y esperamos llegar a un acuerdo. Si no se logra, pues estaremos anunciando también algunas pues medidas que tenemos que tomar necesariamente para fortalecer y proteger los empleos. No es un asunto de venganza.
En este sentido, Joaquín, como lo escuchamos, calificó de injusta y sobre todo sin sustento jurídico esta medida impositiva por parte del mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Dijo que no tiene sustento jurídico porque se tiene un acuerdo firmado en materia comercial con la Unión Americana.
En el caso de México, primero, es injusta. Número uno, porque, como lo hemos dicho varias veces, México importa más de lo que exporta en acero y en aluminio. Entonces, formalmente se pone un arancel cuando hay un déficit, se dice. O sea, déficit quiere decir que para Estados Unidos, que México exportara más de lo que está importando. En nuestro caso, importamos más acero. Entonces es injusto. Segundo, desde nuestra perspectiva no tiene sustento legal, porque hay un tratado comercial.
El argumento, Joaquín, por parte de la presidenta de México, quien por otra parte reiteró que es un orgullo que por primera vez, pues un abogado mixteco, Hugo Aguilar, vaya a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los votos que obtuvo en la jornada del pasado domingo. Y tanto a él como a los 9 ministros que van a integrar la Suprema Corte de Justicia a partir del próximo mes de septiembre, les recordó por segundo día consecutivo, Joaquín, cómo deben de conducirse.
Ellos tienen que dar un ejemplo una vez que entren a la corte, ellas y ellos, de una transformación profunda del Poder Judicial. ¿En qué sentido esta transformación? De que haya justicia para todas y para todos en México. Tienen que dar ejemplo de austeridad comparado con la parafernalia del poder actual, desde mi punto de vista. Tienen que dar ejemplo de profesionalismo, de impartición de justicia, tienen que dar un ejemplo de que hay cambios, de honestidad, de honradez, de transparencia.
Ahí, Joaquín, la recomendación por parte de la titular del Ejecutivo, quien por otra parte se refirió de nueva cuenta a este diálogo que se mantiene con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ante esta situación y el endurecimiento de la postura por parte de la disidencia magisterial. Dijo la presidenta que las negociaciones siguen abiertas, que el diálogo esté abierto y que no se les va a reprimir.
El diálogo es lo más importante. Entonces no vamos a usar la policía, ni la Guardia Nacional para reprimir nunca a nadie. Entonces, se busca siempre el diálogo. No estamos de acuerdo, pues no estamos de acuerdo, pero un gobierno responsable tiene que buscar siempre esquemas de diálogo frente a una protesta social.
Joaquín, el reporte con las imágenes de Oscar Rea.
Clasio también celebró lo del el premio Princesa de Asturias al Museo Nacional de Antropología. Yo no sé si la presidenta está al tanto de que están cerrados los museos, ¿sí? Y le repito, ¿qué museos son los que están cerrados? El Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia, que está en el Bosque de Chapultepec, el Museo del Templo Mayor, que lo tiene ahí en la esquina, el Museo del Carmen, el Museo Nacional de las Intervenciones y el Museo del Caracol, que está también ahí en la subida al Castillo de Chapultepec. He buscado a Antonio Saborí, director del Museo Nacional de Antropología, y nada. He buscado al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, y tampoco. He buscado, no sé si tenga que ver, a la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López, o Ana Francis Moore, como también se le conoce, y nada. Y a la secretaria de Cultura del Gobierno Federal, Claudia Curiel de Icaza, y nada. No hay quien dé una explicación de por qué están cerrados los museos. Voy a unos anuncios y después de los anuncios. Militantes de la coordinadora intentan dar portazo en la Secretaría de Gobernación. Lo repelen con extintores. Ese es el diálogo, ¿sí? El esposo de la gobernadora de Baja California, como le informó usted, confirma su renuncia al cargo honorífico que tenía en Tijuana tras la cancelación de su visa. Dice que fue para dedicar más tiempo a su familia, ¿de veras? Se dio cuenta cuando le cancelaron la visa. Digo, pero cada quien sus decisiones, ¿sí? Y en un momento voy a hablar con Marcelo Ebrard. La respuesta al aumento de los aranceles de Trump. Lo que dijo la presidenta Sheinbaum, que hay un comunicado que en un momento le voy a leer. No estamos de acuerdo, es injusto e insostenible. Sí, el incremento al 50% en aranceles al acero y aluminio por parte de Estados Unidos. México tiene que protegerse y fortalecerse. Continuarán los trabajos para llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Continuamos.
Para Primera Mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Ahí está el gran José, hoy sí. Don Pepe, querido, ¿cómo estás? Vamos a la mesa de los miércoles. Qué gusto verte, querido Roy.
Hola.
Muchas gracias por tu...
Ya es junio.
Por tus datos, sí.
Gracias.
Querido René.
Mi querido Joaquín.
Te dejaron muy bien, René.
Sí, ¿verdad?
Sí hizo algún cariñito, ¿no?
Oye, dice que lo único que no se puede ocultar es eso. Y sobre todo los buenos amigos.
A ver, don Pepe, solo te iba a hacer una provocación. A ver qué esfuerzo haces para que sea una sola.
Una sola, muy sencillo. Yo no voy a hablar de la elección judicial, no voy a hablar de la Suprema Corte, voy a preguntar nada más. Ya tenemos una nueva Suprema Corte.
El 1 de septiembre.
Bueno, ¿en qué se van a venir? ¿Cómo vamos a estar los ciudadanos de a pie? ¿Vamos a estar igual o peor, de indefensos que como estábamos antes. Yo, personalmente, creo que vamos a estar más indefensos. Indefensos ante todos los abusos de las autoridades, porque la Suprema Corte, como se apunta y como parece que va, y como parece su origen, nos dice que no se va a atrever a acotar los abusos de las autoridades, y eso nos deja indefensos a los ciudadanos de a pie, no a los demás, a los ciudadanos de a pie, que es la inmensa mayoría de este país.
Y además esto va a animar más a las otras autoridades a pasar por encima de la ley.
Sí, los metapoderes, o sea, todos los metapoderes. Es decir, la Corte de alguna manera sirve de límite al abuso de poder de los metapoderes. Es
servía.
La Corte. Sí, bueno. Para eso está llena la Corte, ¿no? Para ir ahí y decir, oye, aquí estos sindicatos, estos empresarios, están abusando.
Y están violando la Constitución.
Están violando la Constitución. Entonces yo voy ahí para que la Corte me defienda. Es ahí. Debe de servir para lo mismo. Debe de servir para lo mismo. Tendríamos que dar el salto y decir, no, es que como ahora va a estar supeditado a una ideología y todos los 9 van a decidir ideológicamente, tendríamos que dar ese salto cuántico. Decir, entonces ya nos vamos a defender. No, a lo mejor sí nos defiende, a lo mejor no. No podemos descalificar la actuación de los jueces desde ahorita. Ajá. No, nada más son cercanos a la 4T, son aprobados por la 4T, los ve bien la 4T, es lo que podemos decir, ¿no? Bien, yo te quería hacer un análisis que a lo mejor no se ha hecho. Lo único que se parecía a los partidos políticos en la elección judicial era de quién los había propuesto, el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Bien, los 9 son 3 que están en funciones, todos los demás son propuestos de la lista del Poder Ejecutivo, todos. Si ves en la zona de mujeres, el primero que sale del Poder Judicial, en la lista de mujeres, está en el lugar 10. Es el lugar 10. O sea, no. Y en la lista de hombres, en el lugar 8. Entonces, de alguna manera, si fuera por partido político, también había unos que decían...
A ver, no entendí bien.
O sea, eran 33 mujeres y 31 hombres los
para
que jugaban.
Para la Corte.
Para la Corte. De esas 33 mujeres venían de 3 orígenes: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo o Poder Judicial. Los 3 filtros que les pusieron.
Que del Judicial no puso ninguno.
Que el Judicial no puso ninguno. Y entonces lo que hizo el Senado es agarró a todos los que venían, sí, y todos los metió a la tómbola. Uh-huh. Sin meter filtro. Va. Entonces llegaron a la urna, llegaron a la boleta, algunos que sí venían del Poder Judicial. Ninguno tuvo oportunidad. Ninguno. O sea, el décimo hombre, o un décimo, pero era... No entraba en los 5 primeras mujeres, ni entraba en los 4 primeros hombres. O sea, no votaron por el Poder Judicial. O, en otras palabras, los acordeones no los incluían. O sea, los acordeones no incluían a gente del Poder Judicial, al menos en ministros.
O sea, no incluían a ninguno de los que salió sorteado en el Senado.
Del Senado, exactamente. O sea, podían sortear lo que sea, de todos modos las movilizaciones
no los iban a favorecer. Con todo respeto, yo digo que a Hugo, sí, pues no había 5 millones de mexicanos que lo conocieran.
6 ya, ¿eh? Pero ahí te va, 6, subió a 6. Mira, también te voy a decir de eso otra. Cuando decimos acordeones, evidentemente el acordeón más popular fue el que tenía a los 9 que quedaron. Era el más popular.
Pero el más repetido.
El más repetido, porque había un chorro de acordeones. Pero ve, ¿cuántas personas votaron? Quitándoles a los que anularon, 11 millones y medio de personas votaron. Y el que más votos tuvo 6 millones. Vamos a suponer que apareció en 6 millones de acordeones. Vamos a suponerlo. Quiere decir que había 5 millones y medio de personas que votaron, que no votaron por él en su acordeón. Pero de los 9, la que menos tenía, Herrerías, 3 millones 100. 3 millones, vamos a cerrarlo. Quiere decir que si ese acordeón fue el más popular, fue un acordeón que tuvieron 3 millones de personas.
¿O 6?
O 6, porque es el máximo.
Sí.
Porque pudo haber estado en muchos acordeones, pero ese acordeón igualito está en 3 millones porque Herrerías, claro, tiene 3 millones.
Claro.
De los 11 y medio que votaron. Entonces,
y Hugo estuvo en 6 millones.
En 6 millones de votantes. De hecho, mi versión de por qué llega Hugo es, no era el favorito, sino el pleito era entre Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Entre las dos estaban buscando quién era la primer presidenta. Entonces había un grupo que ponía un acordeón con Yasmín sin Lenia. Y otros ponían a Lenia sin Yasmín. pero en los dos acordeones estaba Hugo, porque nunca lo vieron peligroso. Entonces Hugo aparecía en los acordeones donde quitaban a Lenia y en los acordeones donde quitaban a Yasmín, y terminó siendo el favorecido.
¿No? 6 millones de votos, 6 millones de acordeones.
Sí, 6 millones de gente que dijo, hay que votar por este.
No. 6 millones de personas
que llevaban un acordeón.
Bajó la boleta en donde...
Cumplieron con la consigna.
El número uno era Hugo.
De hecho, esta fue una elección no de acordeones. Es decir, circularon muchos tipos de acordeones, sí, muchos grupos de acordeones.
Pero 6 millones, por lo menos 6 millones...
Aparecía.
Él arriba.
Así.
El hecho es que esa tremenda corte, entre comillas, tiene la letra escarlata guinda y la divisa de origen del obradorismo, lo cual llevaría a otro plano. Dices, se va a ver hasta que estén en funciones, pero no deja de haber ese sesgo político ideológico, en este momento más ideológico que político, lo cual también aventura sospechas de cómo puedan decidir y tomar sus decisiones. ¿Qué comprueba esta crónica de este absurdo anunciado como elección? Pues que no hubo sorpresa alguna, salvo que se perfiló justo el abogado Héctor Aguilar Ortiz. Que era un hecho consumado, como se mencionó, como lo dijo aquí usted, don Pepe, y se dijo, que es la toma total del poder judicial y la alta concentración política por parte de un hiperpresidencialismo, que es la pieza que faltaba a Joaquín en todo ello, que el plan C está consumado, se salen con la suya, y sobre todo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gana la presidenta, gana Andrés Manuel López Obrador, gana este bloque de partido hegemónico dominante, y cuando fue todo esto absurdo, fue un fracaso, no un éxito operativo del movimiento, pero sí un éxito político en términos de poder para quienes menciono en ese orden, Joaquín.
Bien, voy a un corte y regreso con la mesa. Roy Campurene Casados y don Pepe Fonseca.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. López Dóriga en Fórmula.
Quiero nada más contradecir un poquito a Roy, que venga. No quiere hacer, dice que no haga pronósticos.
Venga.
Lo que pasa es que, a ver, y no estoy hablando yo, voy a citar a una mujer de izquierda, como Blanca Heredia Rubio, que inclusive ayer citó la presidencia en la conferencia mañanera. Lo cual quiere decir que estaba escuchando y escucha sus participaciones de Blanca Heredia. Blanca Heredia hizo este lunes una definición muy clara de cómo piensa la izquierda de México, no la de Latinoamérica, la de México, sí. Calificada por Ana Laura Magaloni como la izquierda tropical. Dice, para la izquierda mexicana, no es lo mismo, no, justicia es equivalente a justicia social, no entiende el concepto de justicia, un sistema de justicia para aplicar la ley, no lo entiende la izquierda de México. Y lo confunde con justicia social. Y tiene razón, porque si repasan ustedes los puntos del que ya es el virtual presidente de la próxima Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, hablan de justicia social y de resolver los problemas del pueblo. Perdón, ellos no resuelven problemas del pueblo. ¿Qué van a hacer esta Suprema Corte cuando reciba de entrada más de 2.500 casos que están ya rezagados en la Suprema Corte, más los que lleguen? Entonces, no, yo creo que sí tiene registrado la presidencia eso, pero no sé si los dejen a los ministros hacer justicia social o simplemente aplicar la ley y ser... acotar los abusos de las autoridades. No lo van a hacer y lo estoy pronosticando desde ahorita.
Pues bueno, yo no pronostico, tendríamos que verlo.
Yo tengo una bola de cristal que no sabemos.
Nomás hay que recordar, la ley la pueden cambiar, tienen las 2/3 partes. Entonces decimos, si los ministros van a defender la ley, pues es más fácil cambiar la ley que estar violando la ley, porque pueden cambiar la ley si quieren, ¿no? Volviendo a la elección judicial, algo que te mencionaba, algo así. Entre otras cosas, esta elección mostró músculo de los partidos. porque el único que movilizó fue Morena y sus aliados. Los otros no movilizaron nada. Bien. Y esto te mantiene activa.
El presidente del PRI estaba en Estambul.
Sí, o sea, no movilizaron. Pero eso para las elecciones es importante porque mantiene activa una estructura. Una estructura, si no la mantienes activa, desaparece, se desaparece. Estos la mantienen activa de manera que esos 13 millones de votos tal vez te signifiquen la cuarta parte de los votos de 2027.
Que tendría Morena.
Que tendría. Oye, de ellos. Y los otros, nada, ¿eh?
Hablabas un momento de que no se utilizó la palabra arrasar en estas elecciones, pero hubo unas siglas que no se mencionaron. PRD.
Ya no existió.
Digo.
Nomás existía ¿alguien para oyó,
¿alguien oyó hablar del PRD en este proceso? No. ¿Deja el judicial, el de Durango y Veracruz?
No. No, de Durango y Veracruz. A ver. Lo que habría que destacar Durango y Veracruz es, si hay alternancias, no hay cambios. O sea, en Veracruz ganan los que gobiernan y en Durango ganan los que gobiernan. Las participaciones cayeron estrepitosamente, hace 20 años no veíamos bajas de 50% en esos dos estados. Tres, lo que hay que destacar, ya que no hay cambios estatales, es cambios municipales importantes. Y ahí vemos el surgimiento de MC como una fuerza que arrastra al PRI hasta el quinto lugar en Veracruz. El PRI en quinto lugar en Veracruz. O sea,
adiós.
Adiós. O sea, superado por el PT. Y MC es la oposición de Morena en Veracruz, que es el tercer padrón más importante. Es MC que queda en segundo lugar, ganando municipios importantes del...
Tenía cero municipios. Tenía, uh-huh.
Y ganó dos importantes del norte, Papantla y Poza Rica, pero quedó en segundo lugar en Jalapa, en Coatzacoalcos, en Minatitlán, en Córdoba, y ganó 41, que es el segundo número más grande de un partido en Veracruz. Es decir, MC, y volteas a Durango y aparece MC también. Segundo lugar en la capital, MC, superando a Morena. Segundo lugar en Gómez Palacio, MC, superando al PRI y al PAN. Incluso en la capital, el partido más votado fue MC. Le ganan el PAN y el PRI al sumárseles. Pero el primer lugar en Durango es MC.
Es que hay
surge
una pregunta que...
MC en esta elección, para aquellos que digan, ¿dónde está la oposición? Pues parece que MC es el que está jugando más inteligentemente.
Bueno, te diré. O sea, pero, no hay que ser muy inteligente.
No tiene estructura. A ver si logran penetrarse a lo rural, a la clase popular, porque estoy hablando de ciudades grandes.
Y me refiero de oposición, pues la oposición es...
Bueno, esos dos estados no son muy de oposición, que digamos.
No. ¿No, bueno, Veracruz fue el santuario del PRI toda la vida.
Millones de votos.
Sí.
Conclusión... bien lo dice Roy, ¿no? Pierden PRI, PAN PRI, gana Movimiento Ciudadano, lo que mencionaste.
Pero el que gana es Morena.
Sí,
el que más votos tiene.
Razonablemente, más que razonable,
no arrasa,
Morena termina ganando, mantiene posiciones. La presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta del partido manejan su argumento de que son los que más población manejan, sin embargo los aparatos de gobierno, así es, los aparatos de gobierno están más que divididos en la elección. Y algo también fundamental, aquí mencioné, Joaquín, que si en esta elección no salía avante, más allá o antes del triunfalismo, Andrés Manuel López Beltrán, se le anotaría, si no como una derrota total, sí como una elección que no sale de acuerdo a la estrategia que tenían planteado. Sobre todo en la capital de Durango, donde habíamos platicado fuera de la mesa, Roy, don Pepe, donde jugaban a ganar la capital de Durango para proyectar desde ahí ya a futuro, al 27, a un candidato. Y te escuché ayer decir que con la candidata... que Gómez ganó Palacio. Gómez Palacios, tienen que tener su segunda opción. Pero el hecho es que el secretario de organización no las tuvo todas. Lo que pasa es que, a ver, es que están viendo todo desde el punto de vista exclusivamente de la política.
Bueno.
La violencia del crimen organizado y los asesinados y los 600 candidatos que declinaron en Veracruz, ¿cuánto influyó en la votación? ¿Cuánto influyó en la votación de los partidos que quieran? ¿Cuántos partidos tienen alcaldías por el apoyo del crimen organizado en Veracruz.
No sé.
Es el punto. Es una variable que no...
Hubo violencia, no, mataron
la
candidata.
Esa es la gran variable, sí, que las estadísticas y las cuentas no incluyen.
Bien, dame una conclusión, mi
rey. Hoy en la mañana que me desperté, Trump seguía ahí.
Sí, claro. Ahí está. Desde anoche. ¿Eh? Anoche a las 10:30 entraron en vigor.
Me desperté y dije, Trump sigue ahí. O sea, no se me ha ido.
No, ni se va a ir. René, por favor.
Ni se va a ir, y una vez más, blande, sí, el big stick, un garrotazo más de esta política que de él, que haciendo un símil, entre comillas, es la chimoltrufa, te traigo finto, a la que la presidenta le ha enfrentado.
Eso no lo decía la chimoltrufa.
Sí, lo decía aquel personaje
Alejandro Suárez.
Alejandro Suárez.
Sí. Y no, la presidenta, nomás como un dato cultural.
Tienes toda la razón, Joaquín. Y la presidenta, pues ante esa doctrina, ella le ha opuesto la doctrina Calimán, ¿sí? De serenidad y paciencia, mi querido Solín. Bueno. En esas estamos, así las casas, diría se me olvidó este gran escritor que escribe en Milenio con su seudónimo. Maravilloso.
Gilgames.
Gracias, Joaquín.
Era muy vulgarcito.
Gracias.
Yo creo que el factor Trump influye, pero ya vieron, la presidenta, difiero de ti. No debe ir la presidenta
al
G7. Al G7.
Qué agresivo viene.
Por una razón. Ella sabe muy bien y está previniéndose. No sabes la agenda que trae Rubio. Rubio va a estar aquí.
Sí.
Está en los próximos días, viene Christopher Landó.
Sí, de avanzada.
De avanzada. Allí la presidenta quiere saber la agenda y van a definir la agenda de las pláticas con
Yo
con
creo Rubio. Que sí debe ir, ¿eh?
No, Rubio, no, espérate. Rubio trae una agenda. Para empezar, ya nos dio un adelanto. Anunciaron ayer la cancelación de visas de todos los gobiernos centroamericanos o los gobiernos que reciban a los médicos cubanos.
Centroamericanos. Sí, la rato sube la línea.
Por eso te digo, entonces, nosotros, mira, no sabemos qué cartas trae hasta que esté Rubio, después de que esté con Rubio, va a decidir, y la presidencia no creo que deba ir. Son emboscadas, Joaquín, con Trump son emboscadas. Todo el que se presenta con él cae en una emboscada, porque lo recibe con todo su gabinete, con todos los tiradores de su gabinete. Y ojo, el único que no habla...
Y sus youtuberos.
El único que no habla, ojo, es Marco Rubio, en esas emboscadas. Nunca ha hablado en esas emboscadas. Entonces yo creo que la presidenta tiene mucho que definir, tiene demasiados pendientes, demasiados fierros en la lumbre como para estarse ocupando de trivialidades como la elección judicial. La ganaron, así es que se acabó. Y voy a cerrar con dos frases del autor favorito de Roy, Philip B. Dick, que es escritor favorito, que son sensacionales. Uno, ¿cuál es la base del verdadero poder político? No las armas ni las tropas, la habilidad de hacer que los demás hagan lo que uno desea que hagan. Y la otra es, la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si puedes controlar el significado de las palabras, controlas a la gente que use esas palabras.
Yo soy Roy, también dije.
Gracias, Joaquín.
Gracias, Roy. Gracias, René. Pepe, unos anuncios, continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Voy contigo, Laura. Laura Cardoso permanece ahí en el Museo Nacional de Antropología. ¿Qué novedades?
Aquí estoy, Joaquín. Vamos a aclarar, voy a aclarar lo de hace rato, porque hubo una confusión. Ellos me habían dicho un fallo judicial. No, no, no. Es un fallo de una licitación que iniciaron las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la que resultaron ganadoras dos empresas, Asistencia y Supervisión SADCB y Sistemas Prácticos en Seguridad Privada. Estas dos empresas van a dar servicio a 30 museos de la Ciudad de México y 26 en otras entidades. Sin embargo, no tienen la capacitación, el personal de seguridad, no se les ha hecho exámenes de confianza, Joaquín, y tampoco tienen el número suficiente tratos para la vigilancia de estos
museos. Laura, ¿y cómo les dieron los contratos?
Por medio de una licitación, es la licitación pública federal LA-48D00042D0001N20-2025.
Aquí estoy viendo un comunicado de ayer del Instituto Nacional, bueno, una declaración que mandó por ahí el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se comprometió que a partir del miércoles 4 de junio se contarían con los elementos indispensables para la apertura de los espacios referidos. Pues con la novedad de que hoy es miércoles 4 de junio y no están.
Necesitan una plantilla mínima aquí en el Museo de Antropología de 55 elementos de seguridad. Llegaron esta mañana 20 a su hora y 10 llegaron después, bueno, tarde. Y no son suficientes, por eso no han abierto. Y me están diciendo que hay otros museos también, más de los que te dije, porque también está la zona de Cuicuilco, el Museo del Carmen, que no sé si te había dicho, y bueno, también dicen que están teniendo problemas en la zona de Teotihuacán, así bien. Que esos están por confirmar.
Bien, gracias Laura Cardoso, el caos, ¿sí? Claudia Coriel de Casa, secretaria de Cultura del Gobierno Federal, acaba de declarar que se va a evaluar contratar al Servicio de Protección Federal o a la Policía Auxiliar de la Ciudad de México para el resguardo de seguridad en los museos a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Le digo, un desastre administrativo en la 4T. ¿Por qué quitaron secretaria Coriel de Casa a la Policía Auxiliar? ¿Por qué apenas se va a evaluar el contratar al Servicio de Protección Federal? ¿Por qué se va a evaluar contratar a la Policía Auxiliar si ya estaba trabajando ahí? Les digo, es un desastre. ¿Así van a administrar el resto del país? Puta, ahora entiendo. A ver, Israel Aldave, yo decía hace un momento que la presidenta no estaba al tanto de esto, sí, y por supuesto que no, te escucho.
Sí, así es, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. De nueva cuenta, hoy justamente en la conferencia de prensa de la mañana se le cuestionó respecto a esta situación que priva en el 5 museos de la capital de nuestro país a la presidenta de la República. Esto fue lo que respondió.
Vamos a preguntar. ¿Ellos tienen la orientación de contratar a el servicio federal? Entonces vamos a revisar qué está pasando ahí.
Vamos a preguntar, dice la presidenta, o sea, no sabe. Y si tienen la instrucción de contratar como debe ser al Servicio de Seguridad Federal, ¿por qué contrataron a una empresa privada que no cumple con lo que firmó? Es el desastre administrativo.
Sí, Joaquín,
dime.
Inmediatamente sí. Llamó... Sí. Pues a una reunión a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, quien, como tú lo señalabas, Joaquín, dio estas declaraciones al salir aquí de Palacio Nacional, luego de reunirse con la presidenta Sheinbaum Pardo.
María, ¿qué va a pasar con los museos?
Pues abrirlos.
¿Cuándo?
¿Ya fueron?
¿Van a contratar la seguridad federal?
Vamos a evacuar.
¿O policía auxiliar?
¿Se podría rescindir el contrato? ¿Se podría
rescindir el contrato?
¿Ya están abiertos entonces?
¿Hubo jalón de orejas?
Que no puede ser el desdén, Israel, el desdén y el importapoquismo de un integrante del gabinete de la presidenta Sheinbaum. ¿Qué van a hacer con los museos? ¿Abrirlos? ¿Ya están abiertos ya? Es falso, secretaria. Están cerrados. ¿Está todavía Laura? A ver, enséñale, Laura, a la secretaria de Cultura que están cerrados los museos. Sí, porque no sabe o mintió.
¿Los museos?
Pues abrirlos.
¿Cuándo?
¿Ya fueron?
¿Van a contratar la seguridad federal?
Vamos a evacuar.
¿O policía auxiliar?
¿Se podría rescindir el contrato?
Pero ya encontraron ya están, corrupción.
Ya están abiertos entonces.
Hubo jalón de orejas.
¿Vio? ¿Ya? ¿Qué van a hacer con los museos? Abrirlo. ¿Cuándo? ¿Ya fueron? Sí, secretaria. Ya fuimos. Están cerrados. Lo que dijo es una mentira. ¿También se la dijo a la presidenta? ¿También le mintió a la presidenta, secretaria de Cultura, Israel?
Sí, Joaquín, y como tú muy bien lo señalas, desde al ser cuestionada respecto a esta situación por parte de la secretaria de Cultura, tono de burla, como bien lo señalabas, Joaquín, se le pregunta qué va a pasar con los museos y la respuesta es abrirlos. Pues ya que los abra, Joaquín.
No, ya dijo que ya fueron. Sí fuimos y están cerrados. De veras, es el desastre administrativo en los tiempos estelares de la 4T. Y además, mintiendo, ya están abiertos. Presidenta, que no le mientan, es falso. Lo que dijo la secretaria de Cultura es falso, es mentira. Está cerrado, ahí está todavía o ya se fue para mostrarle que el museo está cerrado. Enséñeme la imagen de hace un momento, por favor, para que la presidenta se entere que la secretaria de Cultura le mintió con eso de que ya están abiertos, presidenta, que no le mienta. No sé qué le habrá dicho, pero lo que dijo aquí hace un momento la secretaria de Cultura del gobierno federal, quien se llama Claudia Curiel de Casa, oiga, están cerrados. No, ya están. ¿Cuándo los abren? ¿Qué van a hacer con los museos? Abrirlos. Gracias. ¿Qué van a hacer con los museos? Abrirlo. ¿Cuándo ya? ¿Ya fueron? Sí. Y están cerrados. Eso es una mentira, presidenta. Y si le dijo esa misma mentira a usted, pues ahora entiendo. Voy a unos anuncios y va a haber secretaria Curiel de Casa de Cultura, que ya fuimos a los museos y a diferencia de lo que usted dijo que mintió, están cerrados. Primero unos anuncios.
Quédese aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga.
Pronto regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bien, entonces le decía a usted que la presidenta Sheinbaum dice, le preguntaron sobre los museos cerrados, dijo, no sé, voy a preguntar. Y habló efectivamente el tema de que lo que ha planteado ella es que ahí está el Servicio de Seguridad Federal. Pero resulta que le preguntan a la secretaria de Cultura que citó la presidenta, Claudia Curiel de Casa, y con un desdén, ¿sí? Con una arrogancia y con una capacidad de mentir, le preguntan los aeropuertos, oiga, ¿qué va a hacer con los museos? Oiga, ¿qué va a hacer con los museos? ¿Abrirlos? ¿Cuándo? ¿Ya? Vayan. A ver, voy contigo, Laura. ¿Están abiertos ya los museos, como dice la secretaria de Cultura?
No, Joaquín, están cerrados. De hecho, mira, estoy aquí, te voy a mostrar imágenes para que nos escuchen y nos ven. Están aquí afuera los trabajadores del Museo Nacional de Antropología. Estoy justamente a la puerta y está cerrado. Si puedes ver a quien nos ven y nos escuchan, está el candado puesto por dentro. Está cerrado, no se puede entrar. Toda la gente que ha querido venir a pues hacer sus tareas, sobre todo los niños, vemos ahí adentro personal de la nueva empresa de seguridad privada, pues que están solo tres adentro. Te voy a mostrar otra imagen. Justamente aquí el letrero, aquí está, donde dice, por causas ajenas a los trabajadores, autoridades del Museo Nacional de Antropología, este recinto permanece cerrado hasta nuevo aviso. Gracias. Está en español y está en inglés.
O sea, es por causas ajenas a los trabajadores, correcto.
Así es. Y si puedes ver, mira, los niños están yendo ya. Todos estos grupos de niños venían a hacer tareas, ya se van. Aquí hay mucha gente que también venía, turistas nacionales y extranjeros. Y aquí está la puerta que está cerrada. O sea, es mentira, no está abierto. Póngame. Está cerrado.
Pero mira lo que dice. Mira lo que dice la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Casa, salir de ver a la presidenta. Seguramente a la presidenta también le mintió. Mira.
Secretaria, ¿qué va a pasar con los museos?
Pues abrirlos.
¿Cuándo?
¿Ya fueron?
¿Van a contratar la seguridad federal?
Vamos a evaluar.
¿O policía auxiliar?
¿Se podría rescindir el contrato?
Pero ya
encontraron corrupción.
Mandó a volar.
¿Ya están abiertos corrupción? Entonces?
¿Hubo jalón de orejas?
Ya están abiertos, dice la secretaria de Cultura, Laura Cardoso.
Pero nada, Joaquín, está abierto.
Está cerrado.
Trato de hablar al vigilante, pero tampoco me pelan, ¿eh?
No, pues tampoco. Si no nos pela la secretaria de Cultura, ¿quieres que nos pelen los de seguridad?
Pues no, oiga, es que bueno. ¿Cuándo van a abrir los museos, no saben?
Mira, ahorita no sabemos el tiempo en el que se vaya a abrir. Es tema ajeno a los trabajadores, efectivamente los pusimos trabajadores, pero el museo no está en condiciones de operar con muy pocos elementos de una empresa de seguridad que acaba de entrar. Entonces, pues te podría decir, se puede abrir mañana, pero el que está incumpliendo, pues es el contratista,
Okay. Pues ahí está Joaquín, ya viste quién está fallando, quien sí, ganó claro. La licitación, que no tiene el personal suficiente para resguardar este patrimonio cultural, no solo de México, sino de la humanidad.
Gracias, Laura Cardoso. Así se miente en los tiempos estelares de la 4T, como la secretaria de Cultura. Ya están abiertos, vayan. Bueno, quiero decirle que la presidenta, la presidencia acaba de hablar, a publicar un comunicado que recupera lo que dijo la presidenta Sheinbaum esta mañana. No estamos de acuerdo. Es injusto e insostenible el incremento al 50% en aranceles al acero y al aluminio por parte del gobierno del presidente Trump. Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Marcelo, otra bronca. Buenas tardes, gracias por contestarme.
Hola. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gusto saludarte y a tu auditorio.
Gracias.
Pues sí, fíjate que habíamos estado avanzando, como lo comentamos en tu programa hace unos días, respecto al tema del acero y aluminio, entre otros, porque hay varios temas pendientes. Y de pronto el presidente Trump, en un evento que hubo el viernes pasado, justo con los trabajadores del acero, pues declaró que iba a subirse el arancel ya de por sí muy alto, de 25% a 50%, al doble, a todos los países del mundo que exportamos a Estados Unidos. Entonces, hablé yo el día sábado, tuve comunicación con nuestras contrapartes allá, porque me quedó claro que tampoco estaban al tanto. Es decir, estamos en mesas de trabajo y no sabían ellos que iba a haber ese aumento de arancel. Total, se anunció el viernes, entonces el sábado establecimos comunicación de nuevo y acordamos vernos este viernes para continuar los trabajos que llevábamos. Entonces, ¿qué argumentos llevo y cuáles son los objetivos de esto? Bueno, primero, decimos es injusto por razones evidentes. México ha estado cumpliendo con una serie de cosas que nos han planteado respecto a migración y fentanilo. Y ahí me refiero a cuando empezamos todo el tema comercial con la administración Trump, pues esos eran los argumentos, ¿verdad? Que teníamos que ayudarles en materia de que llegue menos fentanilo, o casi no llegue, o no llegue fentanilo por conducto a través de México. Y segundo, que se redujera sustancialmente la migración. Bueno, después decimos nosotros, ya cumplimos, hemos trabajado, se ha hecho un gran esfuerzo por parte de México. Entonces, es injusto porque no reconoce ese esfuerzo. Bueno, lo segundo, es insostenible porque es un impuesto de 50%, güey. Y Estados Unidos importa de cada 4 toneladas de acero, 1 tonelada viene de otro país, cuando menos. Entonces, es insostenible que le pongas el 50% de arancel al acero que utiliza, pues, 1/4 parte de toda la economía de los Estados Unidos. Pensemos la industria de la construcción, la industria automotriz, etcétera, metalmecánica. Entonces, insostenible. Y nos parece insostenible a nosotros como socios de Estados Unidos, porque es violatorio del Tratado de Libre Comercio, por las razones que ya expuse, que es injusto, y también porque nosotros importamos más acero y aluminio de Estados Unidos que Estados Unidos de México. Es uno de los rubros donde Estados Unidos tiene superávit. Entonces, no se justifica que pongan un arancel. Bueno, ahora, ¿qué vamos a pedir? Plantear que México tenga el mismo trato que Reino Unido, a quien se le aplicó una exclusión, una excepción, mejor dicho, de este arancel 50% que todos los países tienen que pagar, menos Reino Unido, dice la proclamación, el decreto sería la traducción correcta al decreto del presidente de Estados Unidos. Entonces, les voy a argumentar, bueno, en función de todo lo que acabo de decir, aplíquenos el mismo trato. Es más, el propio secretario de Comercio de Estados Unidos lo dijo en una entrevista. Hay dos países con los que hemos avanzado más, que son Reino Unido y México. De modo que eso será lo que vamos a, diría yo, con toda firmeza, a plantear en la mesa. Porque, pues sí, vimos muy injusta esta medida.
Ahora, el punto es que la presidenta Sheinbaum, por primera vez lo oigo decir, bueno, yo lo había dicho en un primer momento, pero después de esta temporada, que está, ya está en su noveno mes de gobierno, que si no eliminan esos aranceles, México responderá.
Sí, bueno, nosotros hemos estado planteando que no es bueno en meternos en una toma y daca de aranceles.
Porque vamos a perder.
Porque sí, y porque te vas a ir más caro y perjudicas a muchas empresas, industrias, empleos. Pero desde luego que una medida de esta naturaleza, si no hay ningún cambio, con el peso de los argumentos que México presenta, que son argumentos, yo diría, muy sustantivos, muy sustanciales, pues evidentemente tendremos que prever una serie de medidas que ya tenemos pensadas o desarrolladas o cuidadas para estar listos cualquier día. Es nuestra obligación. Yo espero que no tengamos que entrar a eso. Para eso voy el viernes. Y bueno, de entrada te podría decir que el secretario de Comercio me dijo, nos vemos el viernes y vamos a buscar alguna solución a esto que se está presentando. De manera que ya saben ellos que teniendo nosotros las razones que tenemos a nuestro favor, la razón nos asiste, inclusive, en cuanto te podría decir, nos decían en un principio, ustedes andan importando de Asia y luego nos venden el acero. Bueno, mandamos supervisar hasta las plantas de acero en países tan distantes como Malasia o Vietnam o parte de China, para ver si esas plantas de acero efectivamente cumplen con las normas, existen y demás. Nunca habíamos hecho una inspección transnacional, ¿no? Ya lo hicimos, Estados Unidos no lo ha hecho. Entonces, hasta en eso vamos adelante que ellos. Es decir, hemos cumplido con todos los puntos que estaban en la mesa. Entonces, no hay razón para que le apliquen a México esa medida. Desde luego que no. Y pues el viernes pues, así lo vamos a plantear. Y ya la presidenta dijo, bueno, si no se escuchan los argumentos, pues otras medidas tendremos que tomar. Así ojalá es. No lleguemos ahí.
Dice que en caso de no ser así, o sea, de no ceder, se anunciarán algunas medidas para garantizar la protección de las industrias del acero y el aluminio, así como de los empleos que generan.
Sí, porque hoy en día, aquí nosotros no les estamos a ellos aplicando ningún arancel. Ningún arancel en acero y aluminio. ¿Por qué? Porque nosotros sí respetamos el Tratado de Libre Comercio que tenemos con ellos. Entonces, ¿por qué si yo no te estoy poniendo aranceles? Me pones tú el 50, ¿no? Pero además, tú tienes superávit, entonces ya peor no se puede. Entonces, bueno, ahora, ¿por qué no habíamos puesto aranceles? Porque estábamos conversando con ellos y traíamos ya avances importantes, incluso hay ya un texto que elaboramos juntos, ya ni te digo todas las discusiones sí. En medio. Pero el asunto es, tenemos un texto ya muy avanzado con ellos, yo diría el 85% por ahí. Entonces, yo espero el viernes retomar esa conversación y que podamos salir avantes, sin entrar a una confrontación arancelaria.
Pues mira, Marcelo, si sacas esta, la vas a sacar del parque, ¿eh? En fin, te vas.
Me concentro y me voy mañana a Washington y pues allá estaré el viernes.
Bueno, estaremos en contacto, ¿te parece?
Claro que sí, con mucho gusto.
Gracias, Marcelo, y felicita a Rosy de mi parte, bueno, de nuestra parte, sí.
Con mucho gusto, aquí te está escuchando.
En su cumple.
Te manda sus saludos y a todos los auditorios.
Gracias. Felicidades, Rosy, en tu cumple, que estés muy bien.
Muchas gracias, adiós.
Adiós. Gracias, Marcelo, buen viaje, gracias. Y estamos en contacto.
Gracias a ti, buena tarde.
Marcelo Veral, el secretario de Economía. Bien, eso es todo, muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además sabe muy bien que me escuche. Y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues por eso buenas tardes. Los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí. Y nos vemos mañana como todos los días y ya jueves a la 1 de la tarde. Que le vaya muy bien.
El análisis de López Dóriga de los sucesos que más te interesan llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora, continúa abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.